tenesa tu barda.
La Dancera, claro que sí, de Juan y de Piam y su banda, ¿no? Catalina Tom, exactamente.
Aunque no lo veamos.
Él está, vale. Bueno, vamos a hablar con Andrea Testa, directora de cine. Buen día, Andrea.
Buen día, ¿cómo están?
Hola. Muy bien. Perdón la ignorancia, pero descubro que sos la directora de Pibe Chorro, además de Niña Mamá. Y Pibe sí, es así.
Es así, sí. Y también codirigí La Larga Noche de Francisco Santos.
Sí. Pero Pibe Chorro me acuerdo que hizo mucho ruido en su momento. ¿Vos cómo la percibiste?
Sí, mucho ruido, mucho movimiento. La verdad es que fue una peli que me marcó también mucho en lo personal. Uh-huh. Pero sé que también ha recorrido un montón de lugares así, ¿no? Como con la vida propia que van teniendo las películas cuando las soltás.
Claro. Que es un tema que se actualiza todos los días, lamentablemente, en las tapas de los diarios, ¿no?
Exactamente, sí. Uh-huh. Sí, de hecho sigue siendo proyectada, utilizada en diferentes instancias, ¿no? Y lugares, digamos. Así que sí, es una película también de mucha actualidad, ¿no? Y creo que también tiene mucha relación para mí con todo el proceso de Niña Mamá. Así que son dos pelis ahí que van hermanadas, juntas.
Ajá. ¿Y por qué? A ver, ya entremos en Niña Mamá. ¿Por qué haces esa vinculación?
Bueno, un poco porque a partir de Pibe Chorro yo necesité como continuar indagando en los sectores populares, en las adolescencias, en un poco esta frase que se dice, los pibes no son peligrosos, sino que están en peligro, y bueno, y ahí las jóvenes, las niñas también, ¿no? Están atravesadas por un montón de violencias institucionales, que falta poder tener políticas que realmente terminen garantizando todos sus derechos, ¿no? Y bueno, y atravesadas por maternidades forzadas, difíciles, incómodas, maternidades a muy temprana edad también, ¿no? Entonces creo que hay algo ahí que une a las películas que tiene que ver con eso, como en ciertos sectores las adolescencias están atravesadas por situaciones muy difíciles, ¿no? Por un lado Pibe Chorro, bueno, está todo obviamente por un lado el estigma, ¿no? Por eso es el título de la película. Pero bueno, un montón de violencias de represión estatal y de violencias también que a veces están invisibles, ¿no? Como la falta de acceso a la educación, la falta de acceso a un trabajo digno en esas familias, de una vivienda digna, de derechos, digamos, derechos humanos. Creo que son dos películas que se enmarcan en los derechos humanos.
Uh-huh. Y hay un sesgo de género ahí, ¿no? Porque es pibe chorro y niña mamá también, ¿no? Como la pobreza también va estigmatizando roles, ¿no?
Y sí, un poco era la intención también este diálogo entre los nombres, ¿no? Un poco como pregunta, porque también niña mamá, a ver, con toda la campaña Niñas no Madres, ¿no? Sostener el título para mí fue muy difícil porque hay algo ahí que obviamente que me uno a la campaña, ¿no? De Niñas no Madres, de poder garantizarle otros trayectos de vida, por lo menos la opción, ¿no? Uh-huh. Lo que vimos en todo el proceso de la película, no solo en el rodaje, sino bueno, todo lo que demanda el tiempo de desarrollar y pensar la película, tiene que ver con eso, con que muchas veces no hay otras opciones, ¿no? Y esta aparece esa maternidad como un condicionamiento, o sea, separando un poco lo que es, que también voy aprendiendo a la hora de que cada vez hablo más de la película, que por un lado están, sí, los embarazos producto de abuso, digamos, en embarazo infantil, que es embarazo forzado y que no debería suceder para nada y que están enmarcados dentro de los protocolos de interrupción legal del embarazo, ¿no? Y por otro lado, los embarazos en adolescencias un poco más de edad más avanzada, que bueno, que están atravesados por otras situaciones, ¿no? Que posiblemente haya ahí también, aunque sean embarazos no intencionales, ¿no? Como aparece en la película, estas frases, bueno, y llegó. Claro. Pero se construye de alguna manera ahí un no sé si llamarlo deseo, pero sí un algo, digamos.
Un proyecto de vida.
Es, sí, un proyecto, un algo que es como pareciera que sea lo único que aparece, claro, para poder salir de ciertos lugares de violencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es todo muy, muy complejo y creo que la película acompaña esas reflexiones, ¿no? Uh-huh. Y que pone ahí todo tal cual es, me parece, que hace ese movimiento, esa escucha a las chicas, a qué les pasa, cómo se sienten, qué desean, a qué temen. También aparece mucho, mucho el miedo, la sensación de sentirse solas, la soledad, y el miedo a que algo les pase, ¿no? Si hubiesen pensado en interrumpir esos embarazos, aparece la culpa y aparece el miedo que algo les pase, ¿no? El miedo, eso trasladado, ¿no?, a entender qué significa esa frase, es el miedo a morir. Uh-huh. Entonces es como muy crudo como, sí, como eso sucede en la pobreza, ¿no? Que están atravesados también esos cuerpos por un montón de otras violencias, no solamente por la falta de garantías en sus en sus derechos de reproductivos y no reproductivos y de educación sexual integral, sino también hay niñas ahí que no tuvieron documento de identidad nunca, no, no es que lo perdieron, sino que nunca accedieron a poder tener un documento de identidad, y así un encadenamiento de un montón de situaciones.
Vamos a contar que Andrea Testa es directora del documental Niña Mamá, que va a haber acá un conversatorio acá en Santa Rosa, en La Pampa, donde va a participar ella, va a participar Victoria Keller, que es antropóloga, Luisa Cardosa, médica generalista del Hospital Victorica, y Ivana Ferreira, docente Grupo ESI del barrio Santa María de las Pampas. Esto va a ser el 28 de julio, 18 horas, por Zoom, uh-huh, por la plataforma Zoom. ¿Nos querés contar, Andrea, cómo fue la realización? ¿Cómo te metiste en los hospitales? ¿Son hospitales del conurbano, hospitales porteños? Uh-huh, ¿ibas con la cámara y te metías? ¿Cómo era?
Son dos hospitales que filmamos del conurbano bonaerense. Fue un poco también esa decisión, ¿no? Ir al conurbano, como ver algo que está muy cerquita, ¿no? También desde el Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cómo pasar la General Paz pareciera que es muy lejano, pero a la vez es muy cerca, entonces había algo ahí de poder visibilizar esos sectores, que era un objetivo consciente de la peli. Y fue un largo proceso, porque justamente la pregunta era cómo filmar esta película, ¿no? Como al principio para mí era imposible, ¿no? Era como algo, un deseo un poco imposible, pero la verdad es que se fue dando en poder contar sinceramente cuál era la película, poder expresarla, poder escribirla, conseguir los avales institucionales, que obviamente eso es el primer paso, ¿no? Que los hospitales permitan ingresar al equipo, más allá de la cámara. Primero sí. Es, bueno, ese momento de empezar a transitar los hospitales, y más allá de la investigación, que fue entrevistar equipos de salud, bueno, estar ahí cambia, ¿no? Y empieza a materializarse toda esa imaginación. Y bueno, sí que fue todo un proceso primero de observación, de estar, de generar lazos también de confianza con los equipos, porque nosotros lo que hicimos fue filmar las consultas, ¿no? No es que hacíamos preguntas de la película, sino que era una película de observación de lo que pasa en los hospitales. Uh-huh. Entonces necesitábamos también esa confianza y
el vínculo.
El vínculo y esos espacios donde sentíamos que la película podía ser filmada, ¿no? Por eso cobra mucha importancia el servicio social de los hospitales,
claro,
que es el lugar donde se habilita la pregunta, se escucha, se toma también otra idea de la salud, ¿no? Esta tensión también de la salud integral, que no es solamente la falta la aparición de una enfermedad, sino bueno, también qué otras cosas están atravesadas.
Claro, no es personas. El embarazo, sino la mujer completa. de esa manera, ¿no? Yo te iba a preguntar, Andrea, si vos, a medida que fuiste haciendo la película, las chicas, por ejemplo, te pidieron ver cómo se veían en cámara, si cuando se escuchaban, qué sentían, si lo que veían en la cinta era lo que realmente ellas querían expresar, y cómo era cuando la cámara se apagaba, si vos notabas algún cambio en ellas, o que hablaban más, o que hablaban menos, o qué sensaciones así bien vinculares justamente tenías con las chicas.
Bueno, es complejo porque yo no podía tener un vínculo previo con las chicas, ¿no? Porque pasaba algo de que llegaban al hospital y seguramente muchas no volvían o volvían, pero los embarazos ya estaban avanzados, ¿no? No es que tenían como una seguidilla de turnos donde podíamos ir como acompañando este proceso. Llegan con los embarazos muy a término. Entonces, como para mí se dio vuelta esa idea del vínculo, sino que continuó después, ¿no? Después de la filmación. Ellas, o sea, nosotros teníamos muy en claro que las que decían que no y que no querían participar, o que veíamos que había alguna duda ahí, no insistíamos, sino que solo se filmaba aquellas que estaban seguras en, que sí querían participar, y luego, digamos, sosteníamos como esta pregunta, ¿no? De si en algún momento se sentían incómodos, además yo estaba muy perceptiva también en ese momento de apagar la cámara si veía que algo no estaba siendo, digamos, con sentido, ¿no? Lo que pasó con las chicas, bueno, una vez que la peli se terminó, digamos, en el montaje, que también es todo otro proceso y otro tiempo, cuando vieron la película antes de que sea pública, con la intención de volver a preguntar, ¿no? Cómo se ven, qué sienten, si continúan queriendo ser parte, fue la verdad muy 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 emotivo, muy emotivo lo que pasó. Le hicimos como proyecciones íntimas, digamos, que podían estar ellas con algún acompañante mujer, porque queríamos también contener un poco esa primera visualización de la película completa para que se sientan acompañadas y contenidas. Y la verdad es que pasó que, no quiero ir como en cada una de ellas por algo de su privacidad, pero sí como hubo una sensación general de esta frase de decir, bueno, qué bueno para que no le pase a otra. Eso creo que fue algo que se compartió bastante, de no solo verse a sí misma, sino también estar escuchando a la otra, ¿no? A la otra al lado, con tantos puntos en común y tantas diferencias también. Porque hay algo ahí para mí que es muy lindo, que es cada una de ellas tiene una postura, una mirada, algo que les está pasando, ¿no? Esa construcción de particularidad y de vida de cada una, y dificultades también, pero a la vez algo que las une a todas, ¿no? Que tiene que ver con, para mí, con esta emergencia social y esta necesidad colectiva, ¿no? Entonces sí, fue muy emotivo, entre por un lado vergüenzas y emoción de volver a vivir un momento, y esto del abrazo, ¿no? Como de algo de abrazarse también ahí.
En ese sentido del abrazo, ¿vos crees que la película puede entrar en diálogo, puede abrazar a ponerle a una nena con una realidad de Santiago del Estero, con una realidad de Chaco, de acá de La Pampa?
Mira, me encantaría que eso suceda. La verdad es que la peli, bueno, vieron que se había estrenado el 5 de marzo con la intención de hacer un estreno federal y poder acompañar físicamente la película en proyecciones donde se vaya abriendo, no solo en sala de cines. Con la pandemia todo eso cambió, ¿no? Y hay algo de la virtualidad que, por un lado, está buenísimo que hayan estos espacios, como va a ser el 28 de julio, donde podamos hablar y compartir qué nos pasa con la película, pero hay algo de lo presencial que se pierde, que tiene que ver con eso, qué pasa en otras realidades, ¿no? Yo logré viajar ese fin de semana a Tucumán a presentarla allá, y aparecía esa reflexión, ¿no? De, bueno, cuánta mayor desigualdad o más crueldad, ¿no?, hay en diferentes hospitales o lugares, digamos, del país. Y me parece que sí, la película puede entablar diálogos. O sea, hay algo para mí importante también para contar, que es que quisimos filmar una película sensible y que demuestre también como la necesidad de que algo cambie y que puede cambiar, ¿no? Como en estos equipos de salud que nos abrazamos también, esos equipos que son más humanos, ¿no? Y que conciben eso, ¿no? A la niña, al adolescente como persona, que no van como a imponer algo, sino poder acompañar y obviamente brindar ahí información e intentar restituir algún derecho, ¿no? Obviamente que la película podría haber filmado más atrocidades que suceden dentro de los hospitales. Entonces creo que ahí sí, hay mucho para hablar, hay mucho que emerge en las chicas, ¿no? Cuando dicen, la obstetra me retó, aparece eso, ¿no?
Claro.
Bueno, ahí seguramente en diferentes lugares del país debe ser todo mucho más cruel. Y por otro lado, hay un montón de equipos intentando que esto cambie, ¿no? Que están ahí en el día a día en el hospital luchando también.
Andrea, esto se vio en Encuentro el viernes pasado. ¿Hay alguna otra posibilidad de ver la película online?
Sí, bueno, estamos en la plataforma Vimeo On Demand, que es con un pequeño alquiler de $1, porque lo pone así, pero se especifica después. Vimeo On Demand, Nina Mamá. Igual si entran a las redes de la película pueden conseguir rápidamente el link para poder alquilarla.
Ajá.
Y todo lo que estamos recaudando por esa forma de alquilar lo estamos donando a los dos hospitales donde filmamos, con la idea de, bueno, acompañar un poco también ese compromiso ético y político de la peli con la realidad, ¿no? De que sigue sucediendo, ¿no? Día tras día, no solo por la situación de pandemia que ha expuesto y expuesto, ¿no?, las mayores desigualdades, sino, bueno, también una intención de poder seguir como en contacto, ¿no?, más allá de la peli, que va a tener también su aporte.
Bueno, muchas gracias, Andrea, muy amable.
Un gustazo.
Bueno, un gusto, y gracias. Pero estuve muy muy habladora.
De 10, y como buena cineasta. Muy bien.
Me conecté
bien,
y empecé.
Bien, bien. Está bueno, gracias. Era Andrea Testa, directora de Niña Mamá, que va a participar de este conversatorio que organiza el Ministerio de Salud de La Pampa sobre el tema de embarazo adolescente.
¿Por dónde entramos a esa charla si queremos estar?
Zoom. Hay que mandar un mail, que yo sabía que me lo ibas a pedir y yo no lo tengo a mano, pero bueno, es algo como adolescencia.lapampa@gmail.com.
Genial.
De memoria te lo digo. Después lo confirmo a ver si es así, pero es adolescencia.lapampa@gmail.com.
Dale, buenísimo.
Tati.
Antojos, si alguien los ve perdidos, seguro andan buscando las flores de su vestido. Dicen que no regresa, baila donde va el viento, sembrando solo a Dios es el vuelo de su pañuelo. Lejos, todo me la recuerda, sobre el patio soleado bailando la chacarera. Desde que yo le he visto, no soy.